Sé que son dos conferencias largas. Sí, no sé si es de procedente levantar la sesión 5 minutos antes de empezar a dar turno a las preguntas o no. ¿Estáis bien para escuchar lo que queráis? ¿Seguimos? Vale. Para quienes quieren levantar la mano a preguntar, que sean las preguntas cortas y también las respuestas.
A ver, yo le quería hacer una pregunta al doctor Aruri, y es, después de los 100 días de Obama, que aparentemente iba a cambiar la estrategia política para Oriente Medio, él que vive en Estados Unidos y que está en contacto directo con los movimientos sociales y con lo que allí existe, ¿cuáles son las perspectivas reales o las esperanzas reales que este nuevo cambio que se predice o que en principio va a haber, pues eso, pues pueda incidir en la solución al conflicto palestino, al conflicto que existe en la zona del Oriente Medio? ¿Podemos hacernos esperanzas o es más de lo mismo?
Bueno, of numerous people in the United States.
Esta es una pregunta que está en la mente de muchos palestinos. La cosa que debería decir, con la que debería comenzar, es hacer una observación, es que la política exterior americana no cambia rápidamente con un cambio de ciclo en la Casa Blanca. Mientras la Casa Blanca tiene influencia en la política, tenemos que tener en cuenta que hay instituciones y hay lobbies existentes que han estado trabajando durante mucho tiempo y que tienen mucho que decir al respecto. Y Obama tiene muchas características que le distinguen de aquellos que le precedieron. Por ejemplo, pienso que es el primer presidente negro. Es alguien que ha estudiado en un ámbito que le diferencia de aquellos otros presidentes, lo cual significa se espera que sea más empático con los demás y puede que él mismo se vea como parte del tercer mundo. Y de todos modos, tengo que añadir que no es libre de actuar sin tener en cuenta las instituciones. Entonces, ante una pregunta como esta, uno tiene que necesariamente mirar a los matices, a la atmósfera que se está desarrollando en el país sobre este tema. Creo que es importante tomar nota de ciertos incidentes, como que el señor Netanyahu quería un encuentro con el señor Obama y los consejeros delegados del Estado israelí siempre han ido a Washington en un tiempo que el lobby israelí siempre estaba teniendo lugar la reunión del lobby sionista, y por lo tanto Netanyahu seguía la corriente. Y Netanyahu esperaba que Obama le recibiese. Pero es importante señalar que el señor Obama le dijo que no va a estar como en casa, que va a estar fuera de su tierra y que no está dispuesto a entrevistarse con él hasta que ciertas cosas tengan lugar. Y si hay algo que se espera de Obama, es que algo tiene que estar en armonía con el consenso y en consonancia con el balance de poder en el que el lobby israelí tiene probablemente una influencia desproporcionada, ni siquiera incluso el lobby armamentístico es tan fuerte como el lobby israelí. Tengo una frase que solía utilizar en las universidades y es: el lobby fue escrito por alguien cuyo nombre es Edward Tibnan y se titula El lobby. No se necesitaba decir el lobby sionista, simplemente el lobby, que indica obviamente que no es necesario ponerle un adjetivo, porque el lobby es el lobby. Entonces no es fácil predecir cuál va a ser las políticas que se van a seguir, pero hay matices que indican que puede que haya diferencias en cuanto al estilo. Muy difícil hacer predicciones.
Los profesores, por esta intervención donde nos han situado un poco en la historia y en la realidad del conflicto. Quería hacer dos preguntas al profesor Aruri en relación a ese planteamiento tan claro, tan objetivo sobre la imposibilidad de que existan dos estados o que se reclame dos estados, ¿no? Que ha sido el centro de su exposición. Realmente, para todos aquellos que hemos estado siguiendo el conflicto palestino durante tiempo, desde la solidaridad y desde la un poco también desde los planteamientos incluso académicos, ha sido una cuestión, un eje central de esa solidaridad, la reivindicación de esos dos estados, ¿no? Esa exposición en la que nos muestra que objetivamente no se dan esas condiciones para que haya dos estados, está realmente, bueno, yo estoy de acuerdo con esa exposición, pero al mismo tiempo la salida que usted plantea de un solo Estado, un Estado democrático, un Estado en igualdad de condiciones, se contradice con esa con la estrategia sionista, con la propia fundación del Estado de Israel que usted ha expuesto al principio, donde habla del politicidio. Es decir, el Estado de Israel no es un Estado como los Estados europeos, con una historia, con una formación, donde se van delimitando las fronteras. La construcción del Estado de Israel es una construcción apoyada sobre un proyecto, que es un proyecto de exterminio, que es un proyecto de limpieza étnica, como ha explicado el profesor. Por tanto, a mí me gustaría saber ¿cuáles son esas condiciones objetivas que pueden darse para sostener esa hipótesis de un solo Estado, de un solo Estado democrático? Es decir, ¿se dan, según usted, esas condiciones para objetivamente defender un Estado único, democrático, en igualdad de condiciones, sin subordinarse y sin ceder en lo que son los principios básicos palestinos, como por ejemplo el derecho al retorno? Esa es un poco la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con las circunstancias concretas que se dan con el ataque a Gaza en diciembre y en enero. Desde su punto de vista, ¿supone un punto de inflexión en lo que puede ser ese apoyo internacional a Israel? ¿Puede significar que estamos ante una nueva era en la que esa estrategia sionista, que yo llamaría la estrategia del victimismo, Es decir, el legitimar el Estado de Israel y las agresiones constantes y la limpieza étnica sobre la base de ser las víctimas eternas después de la Segunda Guerra Mundial. No puede haberse quebrado esa estrategia del victimismo después de lo que ha ocurrido en Gaza en estos últimos meses. No puede ser que se estén dando o variando las condiciones actuales de apoyo internacional por parte de los pueblos, por parte de los estados, para que realmente empiecen a darse esas condiciones para un único estado, precisamente por el punto a que se ha llegado el conflicto.
La primera pregunta se relaciona con el Estado único o con los dos Estados. El Estado único es muy difícil de conseguir hoy en día, dada el número de partes que se oponen a él. No hay ninguna duda de que no es una solución fácil. Creo que se opone no solo Israel, sino también los Estados Unidos y también los europeos en cierta medida, y también los propios palestinos se oponen a ello. No se opone la sociedad civil palestina, pero se opone el gobierno palestino, la autoridad palestina, que ha invertido mucho en la creación de los estados o en lo que ellos pueden llamar un estado. No voy a discutir que hay dos estados, pero pienso que los estadounidenses y los europeos pueden estar queriendo confortar a Israel con algo que los palestinos llamarían un estado, pero no va a ser un estado realmente. Un estado, la palabra estado está fuera de lugar. Un estado único es difícil de conseguir, pero no imposible. No creo que sea una utopía, porque tengo confianza en aquellos que no quieren ser amos para siempre en Israel y para aquellos en Palestina cuyas concesiones no tienen más que dar. Hasta aquí la primera pregunta. Y la segunda pregunta es...
Sí, se refería a si usted piensa que en los acontecimientos de Gaza se ha llegado a un punto de inflexión en el papel que está jugando Israel internacionalmente, en los apoyos que ha tenido durante mucho tiempo por parte no solo de la comunidad internacional, sino de los pueblos, de los países, que han intentado justificar o legitimar a Israel sobre la base del victimismo, de la estrategia del victimismo que ha jugado el Estado de Israel durante muchos años, ha sido la víctima eterna. Si no piensa usted que con lo que ha pasado en Gaza, que ha llegado a pasar un límite, incluso de lo tolerable, donde los propios israelíes han reconocido que han perdido la batalla mediática, la batalla de la opinión pública, no podemos estar ante un punto en el que esa estrategia que legitima el Estado de Israel se ha quebrado o ha empezado a tener fisuras en estos últimos tiempos. Si eso es así, quizá podría apoyar un poco su tesis de que puede ser una opción posible o viable el que haya un único Estado, ¿no? Porque Israel y sus socios, la comunidad internacional, Estados Unidos, hayan empezado a no poder manejar a sus propias poblaciones, la opinión pública de sus poblaciones.
Estoy de acuerdo con que estamos empezando una nueva era. Parece haber un consenso, si uno lee la prensa israelí, de que Israel ha perdido más que haber conseguido algo, y parece ser lo opuesto a lo que pasó en 1969. En el 69 la historia de David y Goliat. Alguno, sin embargo, hoy David son los palestinos, y eso es obvio en la opinión pública, pero las cosas tienen que ser resueltas desde un punto de vista racional. Los palestinos tienen que hacer lo que tienen que hacer y no sentarse a esperar que la opinión pública hay muchos temas, crímenes de guerra que se cometieron en Gaza, y creo que otros pueblos ahora hubiesen archivado sus daños. Sin embargo, desafortunadamente hay una división que tiene que ser resuelta en el cuerpo del gobierno palestino, y tiene que hacerlo porque nadie lo va a hacer por ellos. Por lo tanto, es cierto que los israelíes han ganado la guerra, pero han perdido lo demás, pero hay mucho trabajo que los palestinos tienen que hacer.
Sobre la primera pregunta, sobre las condiciones de crear un Estado único, como he dicho, nadie esperaba el fin, el apartheid en Sudáfrica. Había una lucha amarga y dura, y continuaba durante muchos años, más de 60 años de lucha. Y Sudáfrica vivía bajo el régimen del apartheid. Sin embargo, se produjo la conversión cuando se ha convertido, gracias a la lucha del pueblo, se vio una conversión en la opinión pública mundial, y ha intervenido la ONU de forma constructiva a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General aprobó varias resoluciones contra del régimen apartheid en Sudáfrica. Esta tendencia de la Asamblea General puede producir respecto al tema palestino. Israel comete crímenes continuamente. Hay una resolución consultiva del Tribunal Internacional que pide la destrucción del muro de la apartheid creado por Israel. En esa resolución consultiva hay unos principios establecidos por el tribunal para solucionar el tema palestino, entre ellos el reconocimiento de las resoluciones de la legalidad internacional y sobre todo de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Asamblea General. Si estos acuerdos llegaran a aplicarse, muchos de los fenómenos que vivimos ahora sobre el terreno, sobre todo la actividad israelí, se acaban. Las colonias, según el derecho internacional, le considera ilegales en absoluto. Los cambios que ha producido en Jerusalén son ilegales también. El Consejo de Seguridad ha pedido a Israel de poner fin a todos esos cambios, y sin embargo Israel mantiene. Por lo tanto, estamos ante una base legal existente, de unas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad que permiten ayudar a acabar con el proyecto sionista como lo concibieron ellos mismos. Si esto se produce con una presión de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad y los acontecimientos producidos consecuencia de la crimen de Gaza contribuyen a ello, podríamos pensar en el fin del proyecto sionista y en el inicio de una solución a, esto es la solución definitiva, es el fin del proyecto sionista. Pero desgraciadamente hasta este momento la resolución consultiva del consejo, de la tribunal no ha sido acatada y las Naciones Unidas le corresponde porque ha sido aprobado por todos los países europeos en la Asamblea General y ha sido aprobado por la mayoría absoluta y ha sido pedido que su aplicación, sin embargo los países occidentales no han contribuido, no han cumplido con su compromiso y continuaban con sus relaciones con Israel, a pesar de que el Tribunal Internacional ha solicitado a todos los países revisar su comportamiento o sus relaciones por el comportamiento ilegal de Israel. Este aspecto, nadie se ha dado la importancia debida a esta resolución a nivel internacional y por eso los países deben movilizarse en este sentido. Puede conseguir resultados y con los cambios en Estados Unidos podemos pensar que puede ocurrir. Respecto a la imagen de Israel en Europa, lo que está claro ante la Unión Europea que no respeta la Constitución Europea misma. La Unión Europea se creó a base, no puede permitir la asociación con otro Estado que no cumpla con los derechos humanos, no respete los derechos humanos. La Unión Europea trata con los países sobre esta base, desde Marruecos a Túnez, a esos países se les exige informes sobre derechos humanos para aplicar, incluso la Unión Europea les puede criticar, pero Israel no pasa nada, Israel al contrario. Viola todos los derechos humanos, viola los acuerdos de Ginebra, viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Asamblea y, sin embargo, en vez de aplicarle las sanciones que correspondan por la Unión Europea para paralizar su asociación, han decidido subir el techo de esa colaboración, lo que significa que la Unión Europea da un mensaje equivocado, que podéis hacer lo que queráis y no os preocupéis de lo que nosotros podemos hacer. La Unión Europea debe volver a sus principios, debe respetar lo firmado de sus acuerdos y aplicado sobre todo, y no solo es discrecionalmente sobre un Estado y otro no, sobre todo en los derechos humanos. Eso es un tema muy importante. La Unión Europea y Estados Unidos quieren una democracia en Palestina, pero cuando se realizan elecciones en Palestina, en elecciones libres según ha reconocido toda la sociedad internacional, la Unión Europea y los Estados Unidos no reconocen el resultado de esas elecciones. En mismo tiempo, reconocen los resultados de las elecciones israelíes que han atraído un hombre racista que ahora es Lieberman, ministro de Asuntos Exteriores, y lo recibe la Unión Europea. al mismo tiempo que la Unión Europea se negó a reconocer los resultados de las elecciones palestinas. Total, hay un doble lenguaje en el mensaje europeo. Hay una hipocresía, hay un cinismo en el trato, que la sociedad internacional se le exige que sea aceptada la libertad, los derechos humanos, y cuando el pueblo palestino comporta con un sistema democrático, no se le reconoce ese derecho. Lo deben todos los ciudadanos europeos levantar la voz para solicitar, para pedir a la Unión Europea que respete sus propias normas, sus propias fundacionales, y que respete los principios que inspiraron esta Unión y que el que dirige la sociedad internacional. La Unión Europea apoya a los palestinos para la infraestructuras. Aprueba ayuda económica generosa y, sin embargo, viene Israel y destruye toda esa infraestructura. Estos son dinero de los. Es dinero vuestro. Yo soy británico, pero eso es parte de mi dinero, mis presupuestos. Y por lo tanto, la Unión Europea olvida o no pide cuentas a Israel por sus actos y vuelve otra vez a reconstruir. Esto lo que es anima a Israel que haga lo que quiera y lo que ha hecho en Gaza y una u otra vez más, hasta 4 o 5 veces, porque está segura de que la Unión Europea pagará el precio. Esto es algo de desequilibrio en el régimen europeo que tenemos todos trabajar para corregirlo.
I just wanted to take a minute.
Solo quería aclarar una cosa que he dicho sobre el Estado único, y es que no hay ninguna duda de que si echamos un vistazo al único Estado, puede que parezca que sea una utopía para mucha gente, dado la oposición que hay a él desde fuentes relevantes importantes, pero no podemos infravalorar el poder y la influencia de la sociedad civil. Después de todo, aquí estamos en una reunión auspiciada por la sociedad civil y no por los gobiernos, pero de acuerdo con un único Estado. Tenemos muchas conferencias que hablan sobre esto, de un único Estado. Una tuvo lugar en Sudáfrica, otra tuvo lugar en Madrid, en esta ciudad, y después de Madrid hubo una en Londres, y un mes y medio después otra tuvo lugar en Boston. Yo formé parte de ella. Tuvimos al menos 700 asistentes y hay una que tendrá lugar en Canadá el próximo mes, y como podéis ver, esto es como una moda. Hay muchas conferencias sobre este tema de un único Estado y no podemos infravalorar la importancia de esto. No todo tiene que venir de los gobiernos. No podemos infravalorar el valor de la sociedad civil.
Quiero dar un dato. Es importante concebir de que hace 3 semanas se celebró en Ginebra, la ONU celebró una conferencia sobre el apartheid, sobre el racismo, para revisar la ejecución de las resoluciones de una conferencia en Sudáfrica que trató al racismo en todo el mundo. en Durban, Sudáfrica, se tomó una decisión de que Israel debe acabar su política racista hacia los palestinos. Y en Ginebra, la conferencia de Durban de Sudáfrica tuvo mucha influencia porque había muchas ONGs en esta conferencia, pero en Ginebra, yo estaba presente personalmente en la conferencia, los gobiernos decidieron alejar las ONGs del debate para que no haya influencia en el repercuta en el comunicado final y que no tenga lugar esa influencia de las ONGs, las organizaciones civiles, a pesar de que todas las organizaciones presentes eran de carácter de asesoramiento ante la ONU y se deben de escuchar en las instituciones de la ONU. Alejaron a las ONGs y los gobiernos tomaron una decisión muy peligrosa: no señalar en el comunicado final de la conferencia con respecto al racismo al nombre de cualquier estado que ejerza racismo. Es decir, que quieres combatir al racismo en el espacio como idea, pero que hagas en frente a quien ejerza racismo sobre el terreno y de los a estar a favor de la gente que sufre, no puedes llamar al Estado en su nombre que viola los derechos humanos y ejerce racismo. Y el motivo es tachar lo que se señaló en la conferencia de Durban sobre Israel y sus prácticas racistas hacia los palestinos. Estados Unidos boicoteó la conferencia y también Australia lo boicoteó, Holanda y vale que Italia también, pero el resto de los países europeos estaban presentes y debían estos países, ya que se enfrentan y se oponen al racismo, y sabemos bien que se esfuerzan los países europeos para luchar contra el racismo, no debían de permitir tachar el nombre de un Estado racista, porque rendirle cuenta es imposible a un Estado racista tachando su nombre. Y aprobaron el comunicado de la noche anterior al día que se le permitió a las ONGs hablar en el seno de la conferencia, para que el comunicado no sea modificado por las intervenciones de las ONGs y de las organizaciones civiles. Cuando se permitió a las organizaciones civiles intervenir, todos protestaron por esta postura, porque es que ello significaba, tú acusabas a alguien de racista con sin llamarle su nombre, y a quién nos tenemos que dirigir para decirle y para tratarle y para acabar con sus prácticas racistas. Eso fue una postura europea bastante extraña. Gracias. Doctor Kassi, Anies se basó en la teoría de Jabotinsky de que el movimiento sionista es fiel a las ideas de Jabotinsky y este es el pensamiento que todavía existe en la dictadura sionista. Eso es cierto, porque los estudios políticos contemporáneos y los sistemas políticos de la colonización y otros estudios comparativos entre Israel y Sudáfrica, régimen racista y otros estudios comparativos dicen que Israel no es un Estado normal. Y dicen, no se fundó, no se creó como los demás países, es decir, tierra, población, sino se creó a base de expulsar a un pueblo y traer a otro. Incluso Israel es un Estado irregular. El 15 de mayo del 48, los judíos copaban los despachos del mandato británico. Entonces Israel no es un Estado normal. Hay tres clases de estados, tal como se dice, un estado normal, y después a un estado colonizador, un estado que tuvo éxito para que se convierta en un estado normal, tal como es en Estados Unidos, en Irlanda, en Canadá y en otros países. Y otros estados fracasaron, la colonización fracasó y el modelo es, en Argelia, por ejemplo, la colonización francesa fracasó, pero el modelo israelí todavía está luchando por permanecer, por existir, para establecer su legalidad. Israel busca, para ellos es muy importante la legalidad, no la legalidad que consiguen de la ONU, sino quiere legalidad o reconocimiento de la población autóctona en el Estado de Israel. Y esto no podrá ser posible sin utilizar la máxima fuerza contra la población, es decir, imponer a la población autóctona y a la región entera bajo su hegemonía y control. Y por eso vemos el nivel de violencia tremendo que utilizaron los israelíes en Gaza y antes de Gaza. Los historiadores israelíes hablan de tres factores y la disposición de Europa de las cruzadas. Hay tres factores que definen el futuro del Estado de Israel. Su capacidad de hacer ausente la población palestina. Israel no ha podido dejar ausentes al pueblo palestino cultural ni físicamente. Y el segundo factor es que el entorno de Israel que acepta al Estado de Israel. Sí, es verdad, algunos regímenes firmaron acuerdos y tratados con Israel, pero encontramos que los pueblos árabes rechazan la normalización y el reconocimiento de Israel. El otro factor, tercero, es decir que hay una coherencia entre la población colonizadora. Hay estudios en Israel, hay miedos, hay temores de que la generación de los colonizadores, estas nuevas generaciones, no son los pioneros de sionistas, que estos que vinieron de Francia, Estados Unidos, por el bienestar social. Y si encuentran el bienestar social en Francia, ¿por qué va a estar en Palestina bajo la amenaza diaria? Por eso estos tres factores se confirman y reafirman de que el futuro de Israel todavía sigue instable. Los israelíes mismos saben que su futuro está cuestionado, que no están admitidos en la zona, no están aceptados. Israel es un hecho real, es verdad, pero y no es una realidad histórica. Es decir, que no es parte de la zona y nunca lo será. En su relación con la historia árabe, no es una relación orgánica, más bien es una relación mecánica, y así seguirá siendo. Esa es la experiencia de que muchos israelíes estudiaron, trataron las cruzadas, y lo tienen en la mente, y eso lo tienen para el futuro de Israel. Últimamente hay un artículo de Shlomo Benazet, responsable de los servicios secretos israelíes anteriormente, dice de que, y señala de la visita de Bernard Lewis a Israel 20 años después de la ocupación del 67, es decir, la visita del 87. Bernard Lewis dice de que ha habido dos milagros que no los concibe Lewis. ¿Cómo Israel puede continuar ocupar Cisjordania sin que haya resistencia de la población? Y el otro problema, la democracia interna y la coherencia interna del Estado de Israel. Dice Gazette israelí de que un mes más tarde de la visita de Lewis surgió la primera intifada de los palestinos, desde el 87. Por eso la presión democrática, la cohesión social es una polémica interna dentro de Israel. Por eso la cuestión del judío. Con respecto al otro punto señalado por el doctor Nasser Al-Haruni, Israel es verdad, no puede vivir en paz porque no quiere la paz. No es que no solo quiere la paz, sino no puede vivir con la paz, porque debe haber una movilización de los colonos con respecto al peligro exterior. Existe un peligro exterior. Si un estado normal, se expone su seguridad a la seguridad de vez en cuando, imaginemos un estado colonizador, siempre va a sentirse que siempre está en peligro. Por eso quiere tener y movilizar a los colonos contra el peligro exterior. Por eso no pueden llegar a la paz. Y con respecto al Estado único, con respecto a lo que ocurre en el territorio, en la práctica, los hechos reales que crea Israel en Palestina es un solo Estado. La realidad es crear un solo Estado, pero solo un Estado de apartheid, de racismo. Es lo que ocurre. un Estado, no solo al fracaso de los Estados, quieren crear un solo Estado, pero un Estado racista.
Yo creo de que el laberinto será el sionista al final. Todo esto nos llevará a que acepten el principio de un solo Estado, tal como dijo el doctor Nasser, pero eso necesita lucha y no solo esperar que se desarrollen las cosas así a nivel internacional, la opinión pública solo, sino lucha y lucha. Gracias.
Sobre el tema de un Estado, dos Estados, yo creo que efectivamente es una polémica que siempre está en... se mantiene en conferencias y se debate sobre esta solución, una de las soluciones. A mí me parece, no obstante, que hay que establecer prioridades antes que hacer la propuesta definitiva. Yo creo que probablemente, no sé si es importante hablar de o ser más contundente a la hora de establecer que se vive con la Palestina que queda, vive en un régimen de ocupación. Y como tal, yo creo que debe exigirse claramente el fin de una ocupación. Es importante, porque yo creo que, si no, me parece a mí que una u otra solución no creo que sea factible. Llegamos en un Estado viviendo en régimen de ocupación. Porque yo creo que se tienden trampas. Por ejemplo, una trampa evidente fue el acuerdo de Oslo, que tanto se ha intentado, desarrollar. ¿Por qué la autoridad palestina no se configura bajo una autoridad administrativa de un régimen de ocupación? ¿Por qué quiere ser un gobierno con una autoridad dentro de un territorio ocupado? ¿Por qué no se configura de otra manera? Yo creo que es un error. Probablemente la trampa que los israelíes están siempre proponiendo en los pactos. Es decir, se crean tensiones y finalmente la autoridad palestina aparece como una figura elitista, y yo creo que no va a generar una solución definitiva, ni siquiera... en la posición o lo que se está discutiendo de uno o dos estados. Para mí es importante primero que se exija el fin de una ocupación. Más allá de todo eso, pues me parece que ahora mismo hay un problema interno de gobernabilidad dentro de Palestina. Probablemente el doctor Qasem podrá a lo mejor orientarnos sobre cuál puede ser la representatividad, la mejor representatividad en estos momentos, dado las tensiones que existen respecto a Mahmoud Abbas, la autoridad palestina, y cómo se puede reconfigurar esa representatividad palestina, bien a través de una ULP reformada, renovada, o eso es un poco lo que quería que comentara. Gracias.
No está en mis manos a hablar de representatividad entre los palestinos. Lo que yo puedo es decir mi opinión. Yo personalmente no pertenezco a ninguna organización palestina existente actualmente. Y durante mi vida, desde la fundación de la OLB en 64, llegué a ser presidente del comité que ha puesto en la constitución de la OLP, no he querido ser independiente con la bandera palestina solo. Por eso no pertenezco a una organización concreta. La lucha actualmente, o la diferencia entre las organizaciones palestinas, no es consecuencia entre palestinos. Hay otros elementos externos que conjugan en esta lucha interna palestina y crearle cada vez más. Desgraciadamente tenemos una autoridad que se llama a sí misma autoridad nacional, dirigida por Abu Mazen, Mahmoud Abbas. Esta autoridad sigue un camino que conseguir el consentimiento de Estados Unidos, en este camino conseguir el consentimiento de Israel con el fin de tener a cumplir las promesas que les habían prometido, sea en Oslo, mal planteada, y lo que ha ocurrido en Anápolis y todo ese tipo de acuerdos. Esta es la esperanza de la autoridad. Creen que esto se puede lograr a través de convencer a Israel y Estados Unidos en esa conducta. En mi opinión personal, y muchos de los palestinos que conozco, creen que este sistema, este comportamiento no va a conseguir nada. Oslo ha pasado ya desde 93 hasta ahora, 16 años. En ese periodo de tiempo que debía haber terminado, después de 5 años de la firma en 1998, en este periodo se ha crecido la ocupación, las colonos, se ha duplicado las colonias, el problema se ha ido complicando aún más, y la autoridad sigue empeñada en este marcha. En la posición de Hamas dice que mientras que Israel no reconoce al pueblo palestino, no reconoce su derecho a un Estado propio, no reconoce su propia como autoridad palestina, no estamos obligados a reconocer ese Estado de Israel. Por lo tanto, tenían primero que ellos, los Israel, reconozcan a los palestinos y luego hablaremos. Yo no puedo reconocerte todo lo que tú quieres a costa de mis propios derechos y mi propia existencia, en mi propia patria, en mi propia soberanía, y sin embargo tú no me das o no me reconoces nada. Esta es la causa de las desavenencias de una postura y otra. La Unión Europea y Estados Unidos han jugado un papel fundamental de crear esta diferencia al discriminar Hamas después de las elecciones. La lógica habría podido obligarles a tratar con Hamas, que ha conseguido unas elecciones, para ver qué es lo que quiere en realidad, hasta qué punto podemos acordar con ella, hasta qué punto se puede comprometer con nosotros políticamente. El tema de la representatividad entre las organizaciones de la OLP. Todas las organizaciones actuales están representadas. Dos organizaciones solo que habían sido creadas posteriormente no tienen representatividad en la OLP, y son Hamas y la Jihad Islámica. Ahí hay un régimen concreto dentro de la OLP, un estatuto para elegir nuevos miembros para el Consejo Nacional y qué manera pueden pertenecer a la OLP. En caso de que no se reúne el Consejo Nacional, hay un comité presidido por el presidente del Consejo, el Consejo Ejecutivo, la Comisión Ejecutiva, que da provisionalmente la representatividad a una organización o a otra dentro del Consejo Nacional. Las organizaciones palestinas no han llegado a acuerdos entre ellos sobre ese tema. La causa es la desavenencia original, es en principio. Hay otro camino. Es que se reúna el Consejo Nacional Palestino. Y este Consejo Nacional estudia los nuevos miembros y decide el Consejo su anexión. Desgraciadamente, desde Oslo, incluso antes de Oslo, 4 años antes de Oslo, todos los mecanismos administrativos de la OLB han sido paralizados. Consejo de Seguridad, el Consejo Nacional Palestino no ha, se han reunido. Por lo tanto, no podía ejercer ese papel que le corresponde. Después de Oslo, era imposible reunir el Consejo Nacional Palestino porque, desgraciadamente, la, el liderazgo palestino se ha convertido en liderazgo personal. Siendo el Consejo Nacional siempre jugaba con cuestión democrática y actividad y en, de dirigir y de orientar y vigilar el comité ejecutivo y rendir y que le rendían cuenta todas las organizaciones dentro de él, pero fue desgraciadamente paralizado y esta situación lo que hace es tranquilizar a Israel y tranquilizar a Estados Unidos, porque existiendo del Consejo Palestino que tiene la responsabilidad, la democracia para ellos es algo difícil y los resultados en imprevisto, no pueden controlar eso. Por todo ello, desgraciadamente, está paralizada. Esos son dos mecanismos para solucionar el tema de la pertenencia de organizaciones o la representatividad de las organizaciones.
Que cuando se habla de un Estado único no es como si nos estemos sentando en una conferencia tratando de decidir cuál solución es mejor, si la de uno o dos Estados. Quizá fuese mejor para nosotros los palestinos revisar nuestra historia reciente. Como el doctor Anis dijo, en los 60, la OLP adoptó el principio de un Estado secular y democrático y único. Entonces, lo que llaman el Movimiento Nacional Palestino estaba persiguiendo ese objetivo hasta que fue interrumpido por una negociación que otros estados les impusieron, y eso tuvo lugar en el 72 y continuó en el 73. Hubo una conferencia en la que los estados árabes decidieron, hicieron un quid pro quo con la OLP. Bajen el tono de su retórica, no hablen de un estado único, porque eso significa el fin de Israel, pero déjennos trabajar hacia la solución de los dos estados. Y el estado que es ustedes establezcan será el resultado de esfuerzos combinados, por un lado la diplomacia árabe y la diplomacia palestina, y los estados árabes están deseosos de dar dinero y apoyar la diplomacia de los palestinos, y me parece, pues mi opinión personal y análisis, que la OLP cayó en esa trampa. Y luego viene 1982, cuando la OLP fue destrozada en Beirut. La OLP estaba considerada por los miembros de las Naciones Unidas como un Estado en formación o un Estado a la espera de ser Estado. Esto no pasó y los palestinos tuvieron que aparcar, tuvieron que dejar el Líbano. Pero ¿qué estaba pasando? En el movimiento palestino es que en 1982 fue un año vital para la lucha palestina. Se transformó de una lucha política a una lucha paramilitar. Y cuando vinieron los acuerdos de Oslo, los árabes reclutaron a los palestinos en los 70 y ahora es el enemigo por excelencia al que recluta a los palestinos, y los que les hacen una subcontrata y toda la razón de ser de Oslo era hacer a los palestinos una subcontrata. Y los palestinos no se han recuperado de estos acontecimientos en los 70 y los 80, y cuando se habla de un Estado único, están pensando, estoy seguro, en términos de la era previa, en la que no estaban luchando de un modo físico, sino que estaban luchando a través de la sociedad civil en Cisjordania. El 82 fue un año muy importante. Con el fin del 82, los palestinos experimentaron un cambio de la lucha paramilitar en Líbano a lo que llamamos la lucha política, una lucha a través de la sociedad civil, a través del cuerpo de la política. Y eso empezó a parecer como una amenaza peligrosa hacia los americanos y los israelíes. Y de aquí es donde llegan los acuerdos de Oslo para infligir más daño a los palestinos. Y entonces el Estado único frente a los dos estados están entretejidos con esta fórmula de la que estoy hablando, que distingue entre la lucha paramilitar, que no nos llevaba a ningún sitio, y la lucha política en Cisjordania, que creo que mucha gente vio como importante, como efectiva. Y de hecho Isaac Rabin, como mencionó una vez, dijo que estaba más amenazado por los compromisos políticos de Cisjordania que por alguien que portaba un Kalashnikov y que disparaba balas en un aeropuerto. Y entonces este es el contexto que estoy ofreciendo, es un contexto histórico que pienso que es muy importante para el debate de un Estado único. El Estado único tiene que ser percibido y visto en este contexto de transformación de la lucha palestina durante los 70 y los 80. No sé si tiene sentido lo que he dicho o si he complicado más las cosas.
¿Preguntar? Pues nada, estamos a la hora. Además, agradecer por anticipado a los compañeros intérpretes que han hecho un esfuerzo de gigante, me consta. Les agradezco muy mucho. Agradezco vuestra presencia y vuestra paciencia. Y agradezco a los dos ponentes por su excelentísima, maravillosa intervención. Espero que haya servido para adelantar algo en la comprensión de la situación en el Oriente Próximo. Muchas gracias.